Es universal. No asegura la universalidad, de los derechos, por contradictorio que esto parezca. La Declaración Universal plantea un deber ser, una búsqueda de lo que quisiéramos que pasara. Yo no puedo decir a los homosexuales, me cae que tienes derechos. ¿Eh? Lástima que no los puedes ejercer, pero me cae que los tienes. Eso no es tener derechos. No poder ejercerlos es no tener derechos. Yo no puedo decir a una mujer indígena, pobre, discriminada, compañera, lástima que te muriste, tú tenías derechos. Eso no es cierto. Lo que dicen muchos teóricos y teóricas es que hay que construir la universalidad. Y la universalidad se construye cuando todos los potenciales titulares del derecho lo pueden ejercer. Cuando uno reivindica causas y se reconoce como titulares de derechos a personas, uno avanzó en la universalidad del derecho. A eso me refiero. Los derechos a la reproducción no son únicamente de las mujeres, no son únicamente de las mujeres casadas, no son únicamente de las mujeres adultas. Los derechos a decidir sobre la reproducción son de todas las personas. Yo he acompañado a una querida colega a escribir manuales de derechos sexuales y reproductivos para los niños, no para los jóvenes, para los niños. Los niños tienen derechos reproductivos. Pregúntale a Jessica, a tu hijo, ¿tienen derechos reproductivos tu hijo? O va a haber un día que diga, a partir de hoy tengo derechos reproductivos. Los sujetos tenemos derechos reproductivos desde que nacimos. ¿Cómo construimos esa universalidad? Creo que algo ayudaría, entre otras cosas, si nombramos a los hombres reproducentes. Dos preguntitas y paso ya al cuarto tema, que es el más importante, según yo. Así como las mujeres a veces viven riesgos, incluso se exponen a riesgos por querer embarazarse, porque los aprendizajes de género les transmitieron que si no se embarazan, si no tienen hijos, no son mujeres. ¿Qué pasaría si los hombres, por cumplir ciertos atributos socialmente construidos de su ser progenitores, se exponen a riesgos en su salud de enfermedad? Una mujer que se embarazó, a pesar de que le dijeron muchas personas que tenía riesgos al embarazarse, y que se muere, de todos modos es calificada como muerte materna. Nadie dice, bueno, se murió por su culpa, se murió porque quiso. No. Porque se embarazó y se murió durante el embarazo, es considerada muerte materna. Pero ¿qué sucede si ese embarazo no puedo documentar por el autopsia del padre? Que mucha gente le dijo, no te embaraces, eres hipertensa, eres obesa, tienes esas características que ponen muy en riesgo tu vida durante el embarazo. No te embaraces, ¿no? ¿Qué pasa si esa mujer dice, ya sea públicamente o internamente, es que yo quiero ser mujer? Y la sociedad me entrenó que si no soy mujer, o sea, si no soy madre, no soy mujer. Irónicamente, hace rato hablábamos mal de Juan Pablo II. Y yo podía hablar pésimamente mal de Juan Pablo II. Una de las cosas que hizo Juan Pablo II fue canonizar a una mujer que se murió por un embarazo de alto riesgo. Era como santificar al extremo la cuestión de la maternidad, aunque generara muerte materna. Casi como que ahí está la mártir de la muerte materna. Pero entonces por eso les pregunto, la insistencia es ¿cómo nombramos la experiencia? Pasemos a las viñetas. Les decía hace un momento, es como una serie de flashazos sobre casos. Tengo dos queridas alumnas, queridas colegas, que hace 6 años en la UNAM publicaron un libro muy interesante, ojalá que alguno de ustedes lo revise, que hablan de reflexiones sobre masculinidades de empleo. Y lo que ellas dos hicieron fue investigar las experiencias de los hombres en el desempleo. En algunos países de América Latina, que se habla de paro, ¿no? No es necesariamente desempleo, o sea, una cosa por el estilo, pero son hombres que no tienen empleo, ¿sabes? Una de las cosas que hicieron ellas fue analizar cómo repercutía en su identidad masculina el no tener trabajo. Y hay crisis pavorosas en múltiples grupos de hombres, ¿sabes? De repente, un día me buscaron, porque una de las cosas que trabajo yo sobre ética, me dijeron, Guillermo, tenemos un gran dilema ético. Digo, ¿cuál? Dice, dos de nuestros entrevistados se murieron antes de que publicáramos el libro en el que vamos a hablar de ellos. Entonces yo les decía un poquito suavizando porque estaba muy tensa la broma. Espero que no se hayan muerto por los escritos que les hicieron. Pero no, dice. Pero para nosotros es claro, una de ellas es psicóloga, la otra es socióloga. Dice, es claro que se murieron por la depresión que les produjo el desempleo. Dice, ¿cómo los nombramos? en el libro. Y dije, híjole, habría que hacer una gran reflexión teórica sobre eso. Le digo, ¿por qué no por lo pronto, en lo que reflexionamos sobre el tema, hablan de ellos en el libro, de alguna manera? Y lo que Olivia Tena y Lucero Jiménez, las autoras del libro, acabaron decidiendo, fue dedicárselo al libro. Dedicar ese libro a los dos hombres fallecidos. Seguramente de algo sirve, ¿sabes? Pero la pregunta, el acuerdo con ella fue, ¿por qué no empezamos a reflexionar qué significa que un hombre se muera por eso? Aunque no haya la evidencia en el registro de muerte que diga, se murió por el desempleo. Nadie va a escribir eso. Se murió por depresión. A lo mejor puede decir, se murió por depresión. Pero ¿cómo asocio que esa posible depresión tuvo que ver, potencialmente, según ellas dos, con su experiencia de desempleo? Entonces, el acuerdo que yo hice con Sergio Olivia fue, ¿por qué no empezamos a reflexionar sobre esto? Y llevamos ya 5 o 6 años reflexionando sobre eso. Una experiencia que viví el año pasado, y algunos de ustedes pueden haberlo leído, porque me mandaron un artículo del Clarín, en Argentina, fue, hubo una manifestación en Italia del año 2012, de mujeres viudas que habían perdido a sus maridos, porque todos se habían suicidado. Era la particularidad que las unía. Pero se habían suicidado porque perdieron un empleo o perdieron un negocio. Entonces ya no pudieron seguir proveyendo económicamente. Y ellas, esas mujeres, se autonombraron a sí mismas las viudas de la recesión. Y ellas argumentan, mi marido no estaba loco, o nuestros maridos no estaban locos. Lo que pasa es que se quedaron solos con el sistema económico. Lo impactante de la manifestación es que ellas, italianas, le demandaban al gobierno italiano una reparación del daño. Porque le decían, tu gobierno fuiste el que escogiste este modelo económico. Y el modelo económico fue el que nos llevó a nuestros maridos a que se murieran. En un boletín de la Sociedad Mexicana de Demografía, yo escribí un rollito, no es académico, editorial académica, que le llamé, y los compañeros de las viudas de la recesión, ¿cómo se llaman? Es decir, si ellas son las viudas de la recesión, ¿cómo podemos caracterizar quiénes son ellos? Y lo que digo en el texto es, ¿tuvo algo que ver su muerte con su proveeduría? Suena más o menos obvio. Y en aquellos que eran progenitores, ¿tuvo algo que ver su muerte con su paternidad? No lo sé. No lo puede afirmar, ¿eh? No lo sé. Pero ¿por qué no lo investigamos? ¿Por qué no lo documentamos? Y para empezar, como diríamos cuando yo era niño, ¿qué nombre le pondremos? Matavir el Lirón, ¿eh? O sea, ¿cómo nombramos a ese sujeto, a ese conjunto de sujetos? El SME, el Sindicato Electricista. A lo mejor varios de ustedes conocen la historia. Y ojalá que quienes no son chilangos ni mexicanos de origen sepan más o menos la pelea del SME. Varios colegas del SME, una alumna mía de la Facultad de Ciencias Políticas, que es un sindicato de electricistas, que privatizaron la compañía, entonces lo liquidaron a todos. Bueno, no lo liquidaron, cerraron la compañía, y abrieron otra. Varios de ellos siguen hasta la fecha en resistencia, peleando por la reinstalación laboral. El gobierno lo que ofreció fue liquidarlos, darles la indemnización. Muchos dijeron, queremos la fuente de trabajo original, no queremos indemnización, ¿sabes? Algunos de ellos han ido aceptando las liquidaciones por proveer. En otros casos han aguantado porque el entorno familiar se ha incorporado a la proveeduría económica. Incluso algunos de ellos reconocen que lo que más les molesta de la intervención del gobierno es que han tenido que aceptar que las mujeres salgan a trabajar. O sea, no crean que son hombres muy liberales. Algunos dicen, por culpa del pinche gobierno, puse la hora para ubicarme en el tiempo, por culpa del pinche gobierno, ahora hasta mi mujer tiene que salir a trabajar, ¿sale? Una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas, donde doy clases, me dijo, Juan Guillermo, eso que hablas de salud y mortalidad paterna emerge por todas partes en la experiencia del SME. Dije, ¿por qué? Dice, ¿me aceptarías que invitáramos a dos o tres personas del SME a platicar? Dije, adelante. ¿Sí? Una mujer me platica que un hombre colega suyo, amigo suyo, una mujer que estaba en la resistencia, recibió presiones de su pareja y de sus hijos para que se aceptara la liquidación y la indemnización económica. ¿Eh? Porque si no proveía, entonces, ¿para qué lo querían en la casa? Y él les decía, no, no, que miren, que la lucha política, que la causa, que la justicia del Estado y la privatización, y el modelo neoliberal, y decían, ¿ya qué? ¿Ya acabaste? ¿De qué vamos a comer? ¿Eh? Y entonces lo presionaba profundamente, y él les dijo, miren, si yo aceptara liquidarme, traicionaría a mi padre, a mi abuelo, porque todos fueron electricistas. Y era, es la causa no únicamente del sindicato, sino de la historia del sindicato, de la historia de la familia, quién sabe qué. Y cuando acababa le decían, ¿sabe? ¿Pero de qué vamos a comer? Y lo presionaban y lo descalificaban por ser un proveedor que no cumplía. Lo que esta compañera nos platicó fue, un día llegó el compañero, aceptó la indemnización, llegó con la esposa, llegó con los hijos, les dijo, aquí está la indemnización. Oye, qué gusto, ¿cómo te queremos? ¿Qué es qué? Eso es lo que quería, ¿no? Sí, ¿qué quieres saber qué? Fue a su cuarto y se suicidó. ¿Cómo nombramos el asunto de ese sujeto muerto? ¿Desquiciado? Si yo veo el registro médico, suicidio. Punto. Pero si yo hice una autopsia verbal y conociera la historia que nos contó esta compañera, ¿qué le modificaría el objeto de estudio? ¿Qué le modificaría el indicador que estoy utilizando o las categorías que estoy utilizando para interpretar el problema del que estoy hablando? Pasemos a otra cosa mucho más conocida. Espero que todos hayan visto la película de Billy Elliot. Y no voy a hablar de una lógica de masculinidad, de lo que significa un niño que baila ballet con puras niñas. Sino una escena que a lo mejor algunos que la han visto la pueden recordar. Era el Billy Elliot, el hijo de un minero y hermanos de un minero, que estaban en huelga. Cuando de repente la maestra de ballet descubre la capacidad dancística de Billy Elliot, le dice al papá, tiene que llevarlo a Londres para que en lugar de ballet le hagan una prueba, etcétera, etcétera. Y le dice, no, no puedo, estoy en huelga. La maestra le dice, yo le ayudo. ¿Que una mujer me ayude? Yo soy su papá, para eso estoy. Yo tengo que proveer. Y primero fue el trabajo de aceptar que su hijo se dedicara al ballet cuando él quería que fuera boxeador. Pero segundo, ya que acepta que lo puede llevar, una cosa dolorosísima vinculada con esto es que acaba siendo esquirol. Espero que todo el mundo sepa qué era para esquirol. Alguien que en una huelga regresa a la huelga al trabajo sin que la huelga se haya levantado. Entonces el papá de Billy Elliot acaba siendo esquirol. Pero el gran problema es que su otro hijo era uno de los líderes del sindicato de mineros. Y una de las partes más conmovedoras de la película es cuando el hijo mayor lo increpa por ser esquirol. Y el papá también era político en términos de la lucha de los mineros. Y le dice, pero tengo que ver a tu hermano. Y si no soy yo, nadie le puede dar eso a tu hermano. Ahí hay una solución muy interesante, pero la pregunta es, ¿cuántas cosas de la proveeduría pueden estar vinculadas con procesos de salud, de enfermedad y hasta de mortalidad de los hombres? Pongamos otro tipo de ejemplos. Bueno, yo les he dado, por si no tienen suficientes preguntas, si alguien quiere preguntas de investigación, yo doy preguntas de investigación, pues no le digan a Cristina, pero yo doy preguntas de investigación. ¿Podemos identificar situaciones que afectan a la salud de los padres sin victimizarlos ni ponerlos a competir como objeto de atención con las madres? ¿Cómo podríamos evidenciar condiciones de posibilidad para un bienestar biológico, psicológico y social, que es como define la OMS la salud, en la experiencia de la paternidad? Olvídense de mortalidad paterna, aunque sea por un minutito, no nos vayan a olvidar mucho. ¿Cómo podría yo nombrar una búsqueda de bienestar social, social biológico y psicológico en la experiencia de la paternidad? ¿O es una estupidez mía? No me enojo si me dicen que es una estupidez, estoy muy acostumbrado a ese tipo de... Si acaso les generara sentido, ¿cómo lo llamamos? Sigámosle para jugar con el tiempo. Hace 8 meses, 9 meses, hice una estancia en Barcelona. Muchos de ustedes deben saber que en España hay un tremendo problema inmobiliario. Y una de las cosas que pasa en ese problema inmobiliario es que hay muchísimas personas que no pueden pagar una hipoteca, son sacadas de su casa. Pero a diferencia de los usureros en México, espero que todo el mundo entienda lo que es usurero, de los que cobran con múltiples intereses y demás, los usureros españoles, en México yo tenía un crédito hipotecario cuando hubo una devaluación en el 94, y si uno dejaba su casa, ya pagaba la deuda. En España, aunque uno deje su casa, uno sigue debiendo. Hay mucha gente que se ha suicidado cuando recibe la notificación de desalojo inmobiliario. Porque dice, me van a sacar muerto de mi casa. Y literalmente, lo sacan muertos de su casa. Que es muy doloroso el asunto. Estando en esa marcha de hace 9 meses, me llama mucho la atención esta frase. Los marchistas decían, no son suicidios, son asesinatos de los bancos o de los banqueros. Decían también, hagamos un juicio contra los banqueros. El problema es que lo que pasó en México pasa en España. Se dice a nivel de política económica, vamos a rescatar a los bancos. Eso se decía en México en el 94. Y lo que muchos peleamos desde el 94, a través del Barzón, era, ¿y quién fregados va a rescatar a los deudores? Y lo que decía la marcha es, no únicamente no son suicidios, sino homicidios, decían, es un genocidio financiero. Y si yo me la creyera y considerara que es un genocidio financiero, ¿quiénes son las víctimas del genocidio financiero? Una de las tantas son los proveedores. El capitalismo mata, dice lo siguiente. Si esto fuera cierto, independientemente del desalojo, el capitalismo mata, espero que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Si esto fuera cierto en este caso, ¿no sería necesario intentar por el lado de las autopsias verbales para tratar de entender, releer, resignificar, reinterpretar las muertes de los progenitores? Cuando digo progenitores ahí, no digo progenitores masculinos, no creo que solamente estoy pensando que los únicos proveedores son los masculinos, ¿no? Pero es, si uno de los atributos tradicionalmente asignados a los hombres en la paternidad es la proveeduría, ¿por qué no explicitamos de manera más rigurosa las consecuencias en su salud de enfermedad y en su potencial mortalidad asociadas a la experiencia de la paternidad? Un pasito más. Pensemos ahora en los que todavía no se mueren. Si alguien le asusta la muerte, olvídense de la muerte de hace ratito. Pensemos en los que todavía no se mueren. Una querida alumna de la UNAM hace 11 años entrevistó a hombres y su experiencia de paternidad. Y eran hombres que tenían hijos. Pero lo que ella quería comparar era cómo era su experiencia paterna comparada con la experiencia que habían vivido como hijos con su propio padre. Que es la compañera de que te pasó la tesis, Laura Torres. Lo que ella encontró a un hombre muy impactante, porque le decía, mira, mi padre era distante, era violento, era poco amoroso, era alcohólico. Y el hombre se lo decía llorando, o sea, muy doloroso. O sea, nunca me dijo que me quería, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y de repente, Laura le pregunta, oye, Laura es psicóloga, si yo te pidiera que en una frase me describieras cómo era tu padre, ¿qué me dirías? Y decía, era buen padre. Entonces Laura de repente se sacudió y dice, espérame, ¿me podrías explicar cómo se vincula esto con el describirme a tu padre como buen padre? Dice, sí, dice, nunca nos faltó nada. Es decir, cumplía el atributo, el rol de la proveeduría, y al margen de todo aquello, que le dolía al sujeto recordarlo, decía, pero era buen padre. El año pasado, un alumno aquí en Fraser se tituló en Ciencias Sociales con una tesis sobre paternidad en hombres mormones. No mamones, mormones. Lo que él investigaba era cómo su paternidad se vinculaba o no con su experiencia religiosa. Y uno de los temas que yo le sugerí, yo lo asesoré, era que trabajara el desempleo y la masculinidad, para ver qué tan relevante era para los hombres su experiencia paterna, el empleo o el desempleo. Uno de los hombres le dijo, la verdad no me sentía yo con derecho a disfrutar cuando tuve el desempleo. No me sentía con derecho a disfrutar a mis hijos. Como si por pagar la proveeduría, tengo entonces derecho a disfrutar con los hijos. El hombre llegaba a su casa y se encerraba en su cuarto. Y se encerraba en su cuarto, no crean que porque estaba histérico, no. Porque él se sentía culpable de no proveer. Y lo que era profundamente doloroso en el relato era, por no proveerlos, entonces no podía disfrutarlos.
qué patético escenario. Iba a decir que qué cabrón, pero no suena muy académico. Qué patético escenario, ¿no? O sea, es decir, sigue siendo como un eje profundamente relevante la cuestión de la proveeduría. ¿Cómo analizamos la proveeduría con respecto a la salud y enfermedad de los sujetos masculinos? Se vale perfectamente analizar por las mujeres, no estoy diciendo que no. Pero cuando este es uno de los atributos que los hombres identificamos como claves en la paternidad, ¿cómo demonios lo procesamos en sus costos? Estuve también en el sabático en la Universidad de Texas en Dallas. Estuve echando chorros sobre paternidad, salud y mortalidad, solo que en inglés, un poquito diferente, con mucho más trabajo, obviamente, ¿no? Y de repente hubo varios colegas que dijeron, nos genera tanto sentido lo que estás diciendo. Nunca lo habíamos pensado de esa manera, ¿eh? Pero hay muchos migrantes indocumentados en Texas, ¿eh?, que trabajan a lo bestia porque saben que en cualquier momento pueden ser devueltos a México. ¿Eh? Y saben que su trabajo y la expectativa de quienes los esperan en México es la proveeduría. Entonces tenemos un problema, imagínate, me decían, de malnutrición, de desnutrición entre ellos, cuando tienen mucho dinero con lo que podrían comer bien. Pero el gran problema es que ahorran hasta lo que les permitiría comer más o menos, porque saben que puede que mañana me corran hacia México otra vez. Entonces se malpasen para no dejar de mandar divisas a su familia en México. Es decir, su salud se deteriora por llevar al extremo el ejercicio de su proveeduría. Vuelvo a la pregunta con la que empecé. ¿Tiene algo que ver la paternidad en sus diferentes acepciones con los procesos de salud y enfermedad? A ver, me voy a saltar para pasar al quinto y luego que haya más comentarios. Bueno, aquí es una pregunta así como en diagramas de flujo o diagramas de quién sabe qué. ¿Habría que proteger la paternidad de alguna manera? ¿Habría que proteger la paternidad en términos de salud y mortalidad? Y si hubiera que protegerla, ¿de qué la protegemos? ¿De quién la protegemos? ¿Cómo la protegemos? Si yo analizo la mortalidad materna, tengo perfectamente identificadas las causas principales de mortalidad materna. Y puedo hacer intervenciones para proteger, para tratar de buscar una maternidad en condiciones más saludables. Si tiene que ver con cuestiones físicas, intervengo sobre lo físico. Si tiene que ver con acceso a servicios de salud, intervengo sobre los servicios de salud. Si tiene que ver con desempoderamiento de la familia, hago intervenciones sobre el desempoderamiento de la familia. Pero la paternidad, ¿de quién la defiendo?
¿Cómo casi, la pro-? De los hombres mismos, ¿no?
Habría que preguntárselo, ¿no? Paso rápido al quinto, son seis para que sepan, ¿no? Esta es una cosa bastante obvia, pero ojalá que no les genere a ustedes sentido de por ser tan obvia. ¿Qué significa ser padre? Ya estoy redondeando para terminar. Yo le pregunto a la literatura y le pregunto a las personas. Laura Torres, esta colega de la UNAM, le preguntaba a los hombres, ¿para ti qué significa ser padre? Decía, hablaban de puras responsabilidades. Cuando se dio cuenta que todos hablaban de responsabilidades, la siguiente ocasión Laura hizo una entrevista y les preguntó, ¿para ti cuáles son las responsabilidades de la paternidad? Y un hombre le dijo con cara de angustia, todas. Entonces, la literatura habla profundamente de estas responsabilidades. Si uno busca estudios sobre paternidad, hablan o de esto o de esto. Del padre ausente, del padre distante, del padre autoritario, lo que yo clasifico como vicios y abusos de la paternidad, o hablan del proveedor, de la autoridad, del educador, del modelo de referencia. En mucho menor medida, hablan de lo del medio. La paternidad es una posibilidad, igual que la maternidad, no crean que es únicamente la paternidad, una oportunidad de tener experiencias lúdicas. Es una experiencia de acompañar y acompañarse. Es una experiencia de divertirse, de amar y de ser amado. ¿Eh? Y hay que construir el amor, no es únicamente por imposición. Yo me divierto inmensamente con mis hijos. No sé si ellos se divierten conmigo, lo siento mucho, habrá que preguntar. Pero yo me la paso maravilloso con ellos. ¿Eh? Es decir, es una de las posibilidades de la paternidad. La pregunta es, ¿por qué la literatura se centra en esta y en esta? Y casi no se trabaja esto. Porque muchas veces se cree que esto es parte no de la paternidad. Como que pareciera que es parte de la abuelez o no sé de qué demonios es, ¿no? Pero Yo tengo experiencia en esta honorable institución, y sé que se está grabando, sale mal, sale mal, sale mal. Cuando mis hijos eran chicos y venían al colegio, decían, saludaban a los cámaras, ¿no? De repente yo he recibido amables comentarios de mis colegas académicos diciendo, oye, Juan Guillermo, tú quieres demasiado a tus alumnos. Imagínense la pregunta, ¿quieres demasiado? No me acusan de abuso sexual, afortunadamente. Me dicen, ¿quieres demasiado a tus alumnos? Les digo, ¿cómo que quieres demasiado? ¿Los tratas demasiado bien? Digo, ¿y eso es un delito? ¿Ese es un...? ¿Estoy cometiendo alguna irregularidad? No, dice, porque parece que son tus amigos. Digo, me parece encantador lo que me están diciendo. Yo creo que parte gratificante de la docencia, cuando Cristina amablemente me presentaba, como yo pedí que me presentaran, alguien que disfruta la docencia, es porque se va a hacer muy estimulante el intercambio. Pero imagínense que yo no puedo mostrarles el afecto a mis hijos por cumplir responsabilidades. La hipótesis que les propongo, o son dos hipótesis, es, ¿no será que por sobreponderar la responsabilidad estamos deslegitimando una práctica tan relajante y tan reforzadora de la salud como lo es la convivencia con los seres amados? Y al mismo tiempo estamos exacerbando vicios en el ejercicio paternal. Yo no estoy justificando a ningún padre ausente, ¿sí? Yo no estoy justificando a ningún padre violento. Yo no estoy justificando a ningún padre gandalla, autoritario, así. Pero no podría ser que si yo me aprendí un modelo de paternidad centrado básicamente en la responsabilidad, ¿qué retribuciones tengo acá? ¿La pura autoridad? ¿No será que por no haber ponderado con suficiente peso, si se vale la expresión redundante, la parte lúdica, muy fácilmente me desligo de esos sujetos, muy fácilmente ejerzo violencia sobre ellos, muy fácilmente me distancio de ellos, ¿no? Si tuviera legitimidad del afecto como práctica cotidiana, de repente como que los escenarios podrían ser aparentemente más equilibrados. ¿No será, es otra hipótesis, nuevamente otra pregunta, no será que por el reduccionismo en nuestra definición de paternidad se estén detonando como frustraciones acumuladas en muchos hombres en la experiencia de su ejercicio paterno? Tengo una querida colega colombiana que hace 18 años, en el 95, me escuchó hablando de ternura en los hombres y estaba con el ojo cuadrado. Y me dijo, no doy crédito a un hombre mexicano hablando de ternura. Lo cual no me hizo mucha gracia el comentario, ¿no? Pero cuando escuchó más argumentos, me dijo, oye, ¿a ti te fascinaría un libro que publicó un psicoanalista colombiano que se llama El derecho a la ternura? Y no digo el nombre porque el autor, muchas personas quieren ya borrarlo del libro, aunque el libro es muy bueno, el nombre del autor lo quieren borrar porque fue asesor militar de Uribe después. Entonces mejor no digo el nombre porque me compromete a decir que lo leí alguna vez, ¿no? Este libro tiene una cosa muy interesante psicoanalíticamente hablando, del derecho a la ternura en los sujetos. Se lo compartí a colegas mexicanos que trabajan en contra de la violencia y lo que decidieron hacer fue hacer una camiseta que dice defendamos nuestro derecho a la ternura. Entonces varias veces que me lo llegué a poner, me he encontrado colegas, amigas que dicen, ay, qué lindo, que quién sabe qué, qué bonita playera, que quién sabe cuándo. Y yo a mis colegas que trabajan en el tema les digo, no saben lo ridículo que me siento. Y me dice, ¿cómo? Si tú parece que eres un hombre solidario, qué sé yo. Dije, bueno, solidario lo intento ser. Pero ¿qué aberración significa, me representa, reivindicar la ternura? ¿Para qué reivindico la ternura? ¿Por qué no mejor la ejerzo? ¿Por qué no mejor la pongo en práctica? ¿Para qué tengo que hacer una campaña? Defendamos el derecho a la ternura. El gran problema, para muchos de aquellos que estudian género, es que muchos modelos de género entrenan a los hombres para guardarse la ternura. No es una práctica legítima de sentimientos a ser mostrados. Entonces, mi hipótesis aquí, son hipótesis, insisto, ¿no? Si alguien la quiere copiar, fusilar, no tiene que darme créditos, es más que bien recibido, ¿no? Es, si van a hacer investigación sobre eso, hagan lo que quieran con esas preguntas, ¿eh? Ayúdenos a contestarlas. Es hipótesis, ¿no será que por la visión reduccionista que tenemos de la paternidad estamos de alguna manera fragmentando la experiencia de un sujeto, sobrecargando, sobre responsabilizándolo en términos de lo primero que ponía yo en la definición anterior, y de alguna manera detonando prácticas violentas, autoritarias y distantes de la paternidad. No estoy defendiendo a los hombres, aunque no lo crean. Último apartado, indicadores sobre paternidad y algunas dimensiones del proceso de salud y enfermedad. Si lo anterior les hubiera generado sentido, una posible forma de trabajar a futuro, que es la que yo estoy trabajando por lo menos, es tomo las tres dimensiones de la paternidad y pongo como en un espejo los procesos de salud y enfermedad y trato de ver uno a uno cómo las responsabilidades, cualquiera que éstas sean, podrían tener que ver o no con los procesos de salud y enfermedad del sujeto. Cómo los vicios y abusos ejercidos por el sujeto pueden tener consecuencias de salud y enfermedad en el propio sujeto, no únicamente en sujetos alternos. Es obviamente, o sea, es obvio en la literatura sobre psicología, lo que se muestra es que le hace más daño a un hijo un padre violento con padre ausente. Porque el violento lo está humillando permanentemente. No estoy diciendo que los violentos hay que correrlos para que estén, hagan menos daño. Pero lo que estoy aquí proponiendo es la violencia ejercida por un padre no puede tener un efecto en la salud y enfermedad del propio sujeto que ejerce la violencia. ¿Por qué no lo investigamos? ¿Y por qué no se lo decimos a los padres? Cuando Cristina presentaba diciendo que publicó un artículo el año pasado, se llama Algunas responsabilidades éticas y políticas al investigar. En la querida UNAM, en la querida UNAM de la que soy originario, yo soy hecho en la UNAM. No deshecho de la UNAM, hecho en la UNAM. Una de las cosas que se hace cuando uno tiene un título académico es promete usar el conocimiento por el bien de la colectividad. El gran problema es que uno lo prometa, nadie nos pide cuentas. Y nos dicen, y si no lo hicieras, que la sociedad te lo demande. La sociedad no sabe que nos puede demandar. Sería excelente que pareciera el fantasma de la UNAM preguntándonos a todos los regresados, a ver, güey, ¿tú qué tanto has hecho con el conocimiento que adquiriste? ¿No? Pero la pregunta es, las dimensiones lúdicas, si yo las analizo como objeto de estudio, el no ejercerlas por el modelo de paternidad aprendida, ¿repercute en mi salud y enfermedad? Dos diapositivas más y terminamos. Bueno, aquí lo puedo... Son varios ejemplos. Reparto preguntas ahí. Si alguien quiere ir. Tienen copia y van a tenerlas, ¿no? Sugerencias de investigación para terminar. ¿Cuáles son las experiencias reproductivas de los hombres? Así, directo como eso. ¿Qué puede aportar la demografía a la reproducción de los hombres? ¿Qué pueden aportar los estudios de género a la reproducción de los hombres? Suponiendo que les sea relevante. Segundo, ¿puede hablarse de exclusiones o discriminaciones de los hombres de los espacios reproductivos? El origen del concepto de derechos reproductivos tiene que ver con procesos de discriminación contra las mujeres en la reproducción. Antes de hablar de derechos reproductivos de los hombres, para que nadie se enoje, pregunto, ¿los hombres llegamos a vivir o podemos llegar a vivir exclusiones o discriminaciones en los espacios reproductivos? Si eso fuera cierto, ¿cuáles son los derechos reproductivos de los hombres? ¿Y en qué tanto son iguales o diferentes a los de las mujeres? Y una pregunta que aquí ya no leo por el tiempo, pero ahí queda planteada, ¿qué tipo de arreglos sociales necesitaríamos para que eso tuviera legitimidad? Ahí vienen más preguntas. El epílogo, ya con eso terminamos. Muchos de los aquí presentes seguramente hemos escuchado hablar de las madres de la Plaza de Mayo. Y nos hemos conmovido y algunos los hemos visitado, etcétera, etcétera. Y conocemos cientos de casos de hijos e hijas recuperados, de nietos recuperados, desaparecidos y demás. Yo he estado muchas veces en Argentina dando clases en Flaxo. Y en una ocasión que fui a la Plaza de descubrí que ya había una universidad de las madres de la Plaza de la. Entonces dije, qué interesante. Me acerco a ellas. Hice una conversación, una querida exalumna del CEDUA me ayudó a acercarme a ellas y decían en la universidad que no hay títulos académicos oficiales, sino que toda la gente que va a estudiar ahí es por gusto, que no se le paga a los académicos que quieren dar conferencias, sino que es porque quieren ser solidarios con la gente que se está formando. Yo fui a dar clases de ética, llevaba tres libros de ética, entonces me dijeron que me aceptaban con todo gusto los libros y se me ocurrió preguntarles a las madres de la Plaza de Mayo qué pasaba o qué había pasado si existieron los padres de la Plaza de Mayo. Y la respuesta fue muy impactante. Eran dos compañeras con las que estuve platicando. Me dicen, mira, Algunos estaban desaparecidos, desgraciadamente. Otros supusieron, asumieron, que iba a ser más difícil que nos agredieran a nosotras que a ellos. Entonces otros estaban en la esquina, literalmente de la plaza, por si había algún tipo de problema, para entrar al quite. Otros estaban en casa reacomodando la distribución del trabajo doméstico, ¿no?, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Siempre bajo el supuesto de que nosotras íbamos a ser potencialmente menos agredidas. Pero lo que más impactó es los que dijeron, otros estuvieron aquí y se murieron demasiado rápido. Se murieron demasiado rápido, me decían ellas, porque los hombres no saben qué demonios hacer con su dolor. Me decían, algunos de los que se murieron, encontramos a sus hijos cuando ellos ya se habían muerto. Ya no estaban para decirle, maestro, aquí está tu hijo. Es decir, dice, los hombres no saben qué hacer con su dolor. Pero al mismo tiempo me decían, lo que es impactante es que se murieron por sus hijos, por la pérdida de sus hijos. Entonces, una de ellas, incluso fue muy dura, me decía, tal no sabían qué hacer con su dolor, que su estrategia fue morirse. La pregunta es, si algunos de esos padres de la Plaza de Mayo se murieron por el dolor de perder a sus hijos, ¿tiene algo que ver la paternidad con la salud? Ahí les dejo mi correo para que me escriban y me cuenten vos. Ya con eso termino para que podamos oír preguntas y comentarios.
Juan Guillermo, ahora que dijiste eso de los padres de la Plaza de Mayo, otro dato interesante es que los padres de la muerta de Juárez también se preguntaban en una época por qué eran todas mujeres las activistas, ¿no? Las mamás que estaban buscando a sus hijas, y muchos de sus compañeros habían fallecido o estaban enfermos o les daba cáncer o distintos tipos. Entonces es un tema.
Pero perdón que se interrumpa antes de que ustedes intervengan. Hubo un caso muy reciente, hace menos de 2 o 3 años, de un hombre que era asesor jurídico de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no?, pero que al mismo tiempo él había perdido a su hijo. Pero él siempre dio por hecho, quizá como estrategia de sobrevivencia, que su hijo ya estaba muerto. Entonces ayudó a muchas mujeres a buscar a sus hijos, pero él no buscaba al suyo. No sé si por bloqueo o por lo que ustedes quieran, lo daba por muerto. Y lo encontraron. Entonces, en una ocasión que volví a Argentina, me decía una de las mujeres que me dijo anterior, yo creo que sobrevivió porque dio por muerto a su hijo. Es decir, no vivió la incertidumbre del espero de la búsqueda. Y el artículo del periódico, cuando narraron el caso del hijo aparecido, que habían encontrado, era impactante porque el hijo, tú veías la foto del hijo y del papá, eran idénticos, idénticos, idénticos. Y el hijo decía, es un placer tener identidad. Cuando veía a su papá, decía, este es mi papá, o sea, es. Pero ese papá pudo haberse muerto, quizá, por analogía con nosotros, si hubiera pensado que tenía que buscarlo. Pero ahora sí cambien ustedes, yo acabé.
Bueno, entonces abrimos una ronda de preguntas, a ver si...
Reclamos o lo que ustedes tienen.
Preguntas ya hay muchas, pero se puede hacer más. ¿Sí?
¿O no tienen respuesta a las
preguntas? Bueno, yo tengo una. Ya que te faltan preguntas, yo tengo una. Es muy interesante la plática. A mí me llamó la atención cuando dijiste en un momento que había que proteger la paternidad, cuando hablaste de los desempleados y de estos casos de suicidios por desempleo y por no poder proveer. Que estoy de acuerdo en lo de proteger la paternidad, pero como todo el lenguaje tiene doble filo, si asociamos tanto la paternidad con la proveeduría y protegemos eso, si no estamos reforzando un poco esto, los mismos elementos que generan el malestar, y no sería mejor en todo caso al mismo tiempo que defendemos la paternidad, abrir el juego a que la proveeduría puede ser compartida tanto como el trabajo doméstico, ¿no? Que se vuelva legítimo esto de que uno no tenga que suicidarse porque no puede proveer, porque hay otra compañera o compañero que también pueden proveer, ¿no? Esa es una pregunta.
Mira, un comentario breve. Es muy cierto eso. Yo hablo mucho de proteger las reacciones perversas o dañinas de la experiencia de una práctica como la paternidad. Al margen de que la apuesta es hagamos parejo todo, mientras tanto los hombres siguen siendo demandados por su proveeduría. Tengo un querido colega que trabajó en Hombres por la Equidad y en Colectivo de Hombres por la Defensa Igualitaria, que es psicólogo, y él hizo un grupo de autoayuda para hombres desempleados. Era como un grupo de contención, nunca les decía eso, pero un grupo de contención para que no se suicidara. Era un proceso como de acompañarse colectivamente a vivir, a trabajar su depresión y que no llegara al extremo de conductas destructivas. Es evidente, por eso dije en algún momento, quienes proveen no son únicamente los hombres. Pero el gran problema es que la depresión o las consecuencias negativas de perder la posibilidad de proveer parecieran ser mucho más fatales para los hombres que para las mujeres, por lo que identidad de género les significa a unos y a otros. Hay otro caso, en Suecia, y lo comentábamos aquí en un curso del CEDUA, en Suecia tiene 30, 40, 40 años la licencia de paternidad. El argumento con el que se justificó la licencia de paternidad es un argumento muy interesante porque se habla de una doble emancipación. Y se habla de doble emancipación porque es para que las mujeres no tengan toda la carga del cuidado de los hijos, ¿no? Y para que los hombres no se sobrecarguen de la responsabilidad de proveeduría y tengan derecho a disfrutar a los hijos. Las mujeres lo captaron y lo reflexionaron muy bien, los hombres no lo aceptan tan fácilmente. A 40 años los hombres siguen usando muy poco la licencia de paternidad, y no únicamente eso, como los hombres no lo usaban, flexibilizaron los días de uso de la licencia. Es decir, una persona que tiene un parto no puede decir voy a tomar 2 meses ahorita y 1 mes dentro de 3 meses. Toma los 3 meses seguidos. En Suecia, para que los hombres usaran la licencia, les dijeron pueden usarlo espacial, pero pensando en que cuando tengan emergencias, quién sabe qué. Acaba de hacerse una tesis, bueno, no, hace como 5 años una tesis sobre Suecia, una sueca, y lo que encontré es que los hombres usaban los días de la licencia en función de sus actividades sociales. Los viernes para que fuera un puente más largo, cerca de las vacaciones y demás, pero la mayor parte de las veces la tomaban cuando la mujer estaba en casa. Es decir, no era para compartir, rotar el cuidado, era para estar en la casa dado que ella estaba cuidando. Entonces, definitivamente que se requiere un cambio cultural muy fuerte, o sea, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sería muy riesgoso tratar de legitimar el estado actual de las cosas, pero también es muy riesgoso decir los hombres no tienen riesgos, no tienen consecuencias. Mientras siga siendo los proveedores, ¿qué hacemos? Si alguien quiere, adelante.
Muy bien, sí, la verdad sí compro la idea, si me llamo Mirna.
Ay, perdón, nombre, digan su nombre y de dónde.
Okay, me llamo Mirna, soy una invitada de la delegación de Tlalpan. Sí me gustó mucho la idea, la verdad es que es muy interesante, pero hay, por ejemplo, este ejercicio de paternidad, que lo hablaste de esta carga donde hay que pasar los genes, hay que poner el apellido, hay que... Esa parte que, desgraciadamente, que también carga como el proveedor, ¿cómo va a responderse? ¿Cómo hablarse? ¿Cómo no abusar de estos casos de que si me van a dar mi permiso de paternidad o quiero que me den mi permiso de ir a firmar boletas o ir, tratar de ser igualitario en estas acciones, ¿cómo ejercer?
Mira, tengo la impresión que me puede ganar el premio Nobel si tuviera respuesta a una pregunta como esta. No, pero no es para desmeritar la pregunta. Yo tengo la hipótesis de que hay que construir referencias constantes culturalmente hablando para modificar los referentes simbólicos. Es decir, cuando los hombres en Suecia, que es un país que muchos ubicamos así como ejemplo de muchas cosas, después de 40 años siguen haciendo prácticas, muchos sí usan la licencia en el mejor de los sentidos, pero hay como una mitad que lo usa como lo acabo de describir. Yo sigo teniendo la hipótesis de que no se nombra a los hombres reproduciéndose incluso en Suecia. Es decir, ¿cómo caracterizas tus experiencias reproductivas como hombre? Suena como artificial. ¿Qué dicen hombres cuando yo les platico a mis amigos hombres? Haciéndoles ejemplifiqué cómo es difícil nombrar la presencia del hombre al empezar el embarazo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando la ciencia ha demostrado que un hombre cercano al proceso del embarazo tiene cambios hormonales? Tiene cambios en términos de la afectividad, que se siente más sentimental, más
hasta
antojos. Así es, así. ¿Qué pasa cuando yo, hombre, le digo a mis amigos hombres que siento eso? ¿Qué me dicen mis queridos amigos hombres? ¿Qué hombre tan moderno? ¿Qué hombre tan liberal?
No,
no mames, como que lo que pasa es que tienes envidia de que nadie pregunte ya por ti, nada más pregunta por tu compañero y por el producto. Si yo le digo esa misma experiencia a mis amigas mujeres, ¿qué me dicen mis amigas mujeres?
Ay, qué lindo.
Ay, qué lindo, o sea. O me dicen, mira qué curioso sientes como mujer. En una sociedad machista no es ningún halago sentir como mujer, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que construir legitimidad en los discursos. O sea, yo creo que es una cosa de larguísimo plazo. O sea, yo no tengo expectativas de un corto plazo. Pero una de las maneras es cuestionar la semántica de los términos. Por eso hablo yo del lenguaje, de la lengua materna, de todo eso. Porque está legitimado de 1000 fuentes de información la referencia de que quienes dan la vida son las mujeres. Y luego piden que uno se corresponsabilice.
Ya la ciencia apoya, ¿no? Así porque antes decían, no es hijo de tu madre, pariente de tu padre, ¿no? Ahora ya hay pruebas que
siempre ha habido la evidencia de que el hombre también es el progenitor de su
vida. Y hay hombres que también dicen, bueno, la alienación y vamos a luchar por derechos. Y sí los empiezan a ver si hay esos padres. Pero para apoyar, ¿qué hay que cambiar?
Pero mira, un ejemplo sobre el paternismo. Y curiosamente el día 30 voy a la delegación de Tlalpan a echar rollo sobre eso. Una experiencia sobre paternidad. Hace 20 años, Blanca y yo, Blanca la coautora de mis hijos, o yo el coautor de los hijos de ella, de acuerdo a que ustedes lo quieran pensar, definimos una categoría que se llama la soledad en la paternidad. Y la soledad en la paternidad incluye las experiencias que los hombres se pierden de la paternidad por no cuestionar los modelos de masculinidad. Lo primero fue un trabajo para un evento académico. Luego me invitaron en Jalapa, en el CIESAS, otro lugar académico, a hablar de eso. Lo filmaron. Me llamó la atención que lo fueran a filmar. No era tanto la práctica como ahora de las filmadas. Después lo editaron y se vendía como video. Yo decía, en la torre. Nunca en la vida me imaginé una cosa como esta, ¿no? Hace unos días una alumna aquí en el CEDUA me dijo, y apareces en YouTube con ese video, sí. Claro, con barba negra, ya todavía no tenía barba blanca, pero generó sentido en que la gente lo comprara, porque hay gente que, escuchando a otro hombre hablar de eso, irónicamente, dicen, claro, ¿por qué no lo había pensado antes? No soy ningún héroe de nada, pero yo tengo la impresión que cuando uno nombra lo que se pierde y lo que se gana, de ciertas formas de aprendizaje de género, es potencial el interés de otras personas de modificar comportamientos. En México se habla de que la Secretaría de Salud tiene una perspectiva de género desde el 94, porque fue la conferencia del Cairo, en septiembre del 94. ¿Eh? Y al margen de que hay un Centro Nacional de Equidad de Género que acaba de cumplir 10 años, los hombres no podemos entrar al parto. ¿Cómo les explicamos eso? Los hombres no pueden salir. Yo cuando tuve hijos, tenía derecho al ISSSTE. Yo quería salir del parto y no tenía posibilidad de entrar al parto. Tuve que ir a pagar una medicina privada para entrar al parto. Pero tenía la lana y el interés, ¿eh? Pero qué tipo de... Y hay estudios psicológicos que muestran el vínculo que se establece cuando un hombre está presente en el parto de sus hijos, desde el momento del nacimiento. Luego queremos que se involucre cuando lo conocieron varios meses después. Adelante, adelante.
Sí, bueno, a mí me pareció súper interesante la exposición y las preguntas. Y yo lo estaba pensando en función del tema que yo estoy trabajando, que de hecho es con...
¿Cómo se llama?
Eva, soy del tiempo y de la maestría en estudios de género. Y estoy trabajando con mujeres que sufrieron violencia conyugal y se encuentran separadas ya de su pareja. Y claro, a través de sus relatos también aparece la voz de ellos, aunque pues de otra manera, ¿no? Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era... un relato donde una mujer narra cómo cuando el marido ve al bebé en el vientre con el ultrasonido llora y le dice, yo me tengo que ir a Estados Unidos para poder mantenerlo.
Dice él.
Dice él. Y en ese proceso, bueno, ella se queda sola y entonces también pues pasa mal la, pues sí, todo el embarazo, él está allá y después es un hombre que se convierte muy violento. No, entonces yo con esto que tú comentas era que, o sea, que hay un carácter relacional como en muchos sentidos, ¿no? Porque en primera es, claro, la salud de esta madre hubiera sido tal vez distinta, pero también la experiencia de este padre, ¿no? Pero también es, ¿qué le pasa a este hombre que después se convierte en violento? Entonces es como muy complejo, ¿no? Y pues no, evidentemente yo no tengo tampoco respuestas, pero sí creo que hay como muchos vínculos ahí que a lo mejor se nos escapan y que no hemos pensado.
Y que valía la pena intentar sistematizarlo. Sí. Aquí hay personas que trabajan en migración, yo lo sé. Y es una cosa, una experiencia muy fuerte, la distancia durante la migración en el establecimiento de vínculos conocidos. Porque de repente se legitima a través de la distancia el que el imaginario del sujeto aquel es el proveedor. En una de las diapositivas que no leí con todo detalle para cuidar el tiempo, decía, cambiamos el efectivo por lo, o sea, cambiamos lo afectivo por el efectivo. Una querida colega peruana con la que trabajo esos temas, ella dice, los hombres acabamos siendo vistos en muchos contextos, acaban siendo vistos, ella es mujer, dice, como cajeros automáticos, que ni las gracias nos dan. Yo no sé si ustedes cuando van al cajero le dan las gracias al cajero, supongo que no. No más, es como la lana. De repente acaba siendo como tan sobre representado y sobreponderado, legitimado por los hombres, tampoco creo que estoy victimizando a los objetos, ¿eh? El rol de proveedor que acaba siendo como el cajero automático.
Cada vez que te veo una presentación o algo traes como una metodología nueva, entonces ahora hablaste de psicoanalistas. Y es, no te había escuchado con esa letra, ¿no? Está muy bueno. Yo estoy en proceso terapéutico y también es muy interesante conocer a esos chavos. Aquí el tema es ver la parte como generacional. Me hizo pensar un poco lo que hablabas. Hablabas mucho de los hijos que decían, es que mi padre era ausente, mi padre. No sé si te has puesto a pensar si hay alguna diferencia entre la relación que establece hijo varón con padre e hija con padre, ¿no? Y pensando un poco en estos famosos complejos de Edipo y de Electra. Es decir, yo creo que al final la relación que tiene una mujer hija con su padre es distinta a la de que tiene un hijo con su padre, ¿no? O sea, siempre se habla de que por alguna razón nosotros ponemos más cosas de por medio con los padres que sí se permite un padre tal vez ser más afectuoso con su hija. ¿Y cómo eso repercute nuevamente a estos dos hijos cuando son padres o cuando son madres reproducir estos roles, ¿no? No sé si...
Mira, yo no lo he trabajado gran cosa, pero he acompañado a alumnos que lo han hecho. Laura Torres, de la que mencioné hace rato, ella investigaba específicamente la paternidad de hombres que tienen hijos, nada más varones, otros que tenían hijos e hijas, y otros que solo tenían hijas. Y luego les preguntaba a los progenitores de esos hijos por sus hermanos y hermanas. Y en varias partes del relato aparece que los hombres veían una desventaja en ser hombres con respecto a sus hermanas, porque decían, a ellas sí las abrazaban y a mí nunca, a mí me golpeaba porque me decía, así te haces hombre. Entonces yo no lo he pensado así, yo no lo he trabajado, pero sí conozco casos en donde hace una diferencia incluso el que tengas al mismo tiempo hijos e hijas como modelo de intercambio, como que estás dialogando, potencialmente poniéndolo a dialogar. Yo no lo he investigado, yo no lo he trabajado.
Adelante, Sebastián.
Bueno, mi nombre es Sebastián, también de la maestría de estudios de género, y pues también me gustó mucho la presentación, y pues es muy pertinente para lo que estoy estudiando. Yo me estoy acercando al tema de la paternidad de varones que hay acá en Ciudad de México, y precisamente por un lado, por el testimonio de ellos, y por otro, por la literatura que he revisado, sí he comprobado cómo el hecho de la mayor participación en el cuidado y crianza de los hijos repercute en la salud de ellos como padres. Y por ejemplo, un caso o los casos de mis entrevistados, es que como es una paternidad que llega muy muy adulta, llega casi a los 40 años debido a toda la discriminación y todos los obstáculos culturales, biológicos y legales que había, a pesar que llegan tan adultos a la paternidad, para ellos casi que es como es un rejuvenecer y es como un turning point en ellos de decir, no, es que estoy descubriendo otras cosas y me rejuvenezco en mi experiencia como hombre. Y eso, y también en la revisión de literatura, no tanto aquí en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, ya se ha comprobado que como esa mayor participación repercute en una mejor salud en los padres. Eso como un aporte también de lo que estabas diciendo. Y ya algo, pues una pregunta que no tiene que ver nada con mi tema, pero me surgió, y es si pensamos el entorno reproductivo como algo relacional entre hombres y mujeres, ¿cómo pensamos el tema del aborto? ¿Es autodeterminación de la mujer nomás o también simbólico de la mujer?
Mira, bueno, lo primero me parece muy interesante de resaltar. En estudios, yo he acompañado en tesis a muchas psicólogas, tengo muchas queridas exalumnas psicólogas. Revisando literatura de psicología, se ha investigado, por ejemplo, cómo el trabajo extradoméstico de la mujer influye en el desarrollo emocional de los hijos. Pero el gran supuesto de ese estudio, de esos estudios, es que la mujer debe estar en su casa. Hay un sesgo de por medio, ¿no? Entonces, se ve como una potencial fuente de influencia negativa hacia el desarrollo emocional de los hijos. Pero, curiosamente, se ha investigado cómo la cercanía del padre con el hijo es una influencia positiva para el hijo. Porque se asume también como excepcional. Se supone que ya la mujer está presente. Poca gente investiga cómo influye que la mujer esté presente en el desarrollo del hijo. Es más, es decir, se estudian las excepciones. Ese sesgo no ha impedido que se encuentre que la frecuencia de la relación del padre con el hijo no únicamente es benéfica para el hijo, sino también para el padre. Y confirma lo que tú acabas de decir. Es decir, el intercambio, pero realmente intercambio, no el que está como guardián del sujeto, no el que está vigilando para que no se lo roben. El que interactúa con un sujeto menor de edad, con el hijo, cualquiera que sea el entorno de él, si realmente dialoga o intenta interactuar con él, desarrolla una experiencia de comunicación distinta del hombre. Porque tienes que matizar la forma de comunicarte. No te queda de otra. Un sujeto menor de edad, un sujeto niño o niña, te desestructura el lenguaje que utilizas regularmente. Porque te hace preguntas que nunca te habías imaginado. Cuando Sebastián, el mayor de mis hijos, su tocayo, llegó a la prepa, me dijo, quiero avisarte una cosa, papá. Le dije, ¿cuál? A partir de hoy soy anarquista. Le dije, eres un anarquista bastante ordenado, o sea, muy simple, que me avisa que es anarquista, ¿no? Y aparte tenía conciencia que a partir de ese día era anarquista. Y el hermano de 3 años más chico me dice, oye, papá, ¿qué es el anarquista? Entonces medio le expliqué, según yo, en mi lenguaje, lo que era ser anarquista. Me dice Bernardo, o sea que es como ser ateo de la política. Le dije, es una de las definiciones más encantadoras que he escuchado de anarquista. Pero se lo digo. Entonces me dice, oye, ¿y se lo vas a decir a tus alumnos? Le dije, hoy le voy a decir que se lo traigo. No, pero lo que voy es el intercambio honesto, pero lo que significa escucharse mutuamente es un recurso de salud emocional para ambos lados. Y saberse escuchar, no únicamente que te están dando por tu lado. Entonces confirmo lo que tú acabas de mencionar, y qué bueno que lo estás encontrando. En cuanto al aborto, yo he tenido múltiples diálogos, a veces muy tensos, con mis queridas colegas feministas cuando hablo de derechos reproductivos de los hombres. Y uno de los principales puntos álgidos es qué va a pasar cuando él y ella no están de acuerdo. Cualquiera que sea el tema, aborto o no aborto. Cuando él quiere un hijo y ella no quiere, o al revés. Cuando ya hay un embarazo y uno de los dos quiere interrumpir y el otro no. Lo que varias veces he planteado es que los derechos reproductivos de los hombres no incluyen ninguna atribución sobre el cuerpo de otra persona. Entonces ni siquiera es necesario decir que es la última palabra de la mujer. No es un ámbito de competencia del hombre, aunque sea coautor del embarazo. Yo puedo decirle, oye, vamos a negociar, bueno. Pero si no hay una posibilidad de acuerdo, cada quien se autodetermina en su propio cuerpo. Yo como hombre no tengo derechos a decidir sobre el cuerpo de otra persona. Punto. Entonces espero que eso conteste lo que me estás comentando. ¿Alguna otra? Adelante, Noel. Perdón.
Okay. Bueno, yo soy Martín, soy también de la maestría en estudios de género. Y bueno, también te agradezco mucho la exposición, me parece muy interesante. Y tenía como alguna, pues no dudas, sino como cosas que me surgieron, quizás puedan parecer interesantes. Entiendo que como parte de la misión como de esta estrategia así como conceptual, también es desesencializar la paternidad, de solo la proveeduría, incluir el elemento del afecto, y además como que pues sabemos que la maternidad puede incluir y muchas veces incluye la proveeduría además del afecto, ¿no? Entonces, si no están ligadas a funciones particulares, ¿cómo combatir la ilusión, por ejemplo, de que paternidad y maternidad son experiencias que tienen funciones complementarias y distintas, si las nombramos de formas distintas? Porque aparte una de las cosas que tú decías es un hombre no, o sea, una mujer no puede ser padre y un hombre no puede ser madre, ¿no? Entonces, digo, si las nombramos de formas distintas y como excluimos a uno de la otra, entonces, ¿cómo eso no contribuye a la ilusión de que son particulares, distintas, complementarias? Y digo, no sé, todas las palabras tienen como género y número, pero estas tienen raíces distintas, ¿no? Entonces, gramaticalmente
hablando. Tengo una propuesta.
Ok.
Hace un par de meses, en un congreso internacional de igualdad de género, convocado aquí en la Secretaría de Salud, presenté un trabajo que se llama Algunas reflexiones sobre salud y mortalidad parental, que no tiene género, la parentalidad. Es decir, usando la expresión del inglés, que hablan de parenthood, que no es paterhood, no es fatherhood ni motherhood, es parenthood, es parentalidad, cualquiera que sea el sexo género del sujeto que ejerce la parentalidad, eso podría ser un recurso, ya está, hay un trabajito ahí medio armado, como un recurso de desexualizar las palabras y de atinadamente, como tú dices, de desencializar las funciones. Eso no quita que haya diferencias biológicas, que el hombre no vive de embarazo, eso es muy claro. No, por eso, por lo mismo que yo decía, no voy a dejar de negar la necesidad de disminuir la mortalidad materna. Pero ojalá que no se llamara mortalidad materna. Ojalá que se llamara mortalidad durante el embarazo parte cuerpo. Como otro de los tantos recursos para quitarle esas categorías tan rígidas que le pone el lenguaje. Pero tengo una posibilidad, es esa. El hablar de salud y mortalidad parental. Yo tengo la esperanza de dentro de un poco tiempo, es ampliar un texto largo donde hable de la parentalidad como el eje y mencione algunas diferencias biológicas, pero tratando de contrarrestar las especializaciones de género, como les llama Marcela Lagarde. ¿No? ¿No hay?
Sí, más al menos.
¿No hay?
Tengo como una reflexión, ¿no?, de que surgió en las habladas sobre la importancia de la construcción de la identidad paterna a partir de los hombres y de la paternalidad y de las representaciones sociales que los hombres tienen de ella. En este sentido me hace sentido pensar que es importante comprender, describir el proceso de reconfiguración de la paternidad de los hombres como proveedores, pero mi pregunta es si crees que los hombres tienen interés en introyectar este nuevo significado de la paternidad, pensándolo en lo que cuando mencionabas también sobre los programas de posibles programas de atención de salud para los hombres paternos, debería tener los costos e implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, si existe o no en ellos un interés para hacer esta modificación que los hagan acercarse a los servicios o algún programa que exista de atención para ellos.
Mira, yo estaba muy ilusionado y tu pregunta me pone los pies en la tierra. Cuando yo hablo de derechos reproductivos de los hombres, es muy frecuente, y ha pasado aquí en el PIN, en muchas discusiones, que muchas queridas colegas como que no les hace mucha gracia. Y entonces hay una sobrereacción. Les digo, tranquilas camaradas, soy un ocioso académico, no un líder de movimientos de hombres. Porque, y ese es el gran problema, no estoy representando a grupos de hombres que demandan derechos reproductivos para los hombres. A lo mejor cuando los demanden, preocúpense, ¿no? les digo, pero ahorita es una reflexión académica, ni siquiera tengo así como un movimiento social que me respalde. Y eso me preocupa. Es decir, cuando yo he discutido derechos reproductivos de los hombres con hombres, hay muchos hombres que me dicen, nadie te pidió que nos defendieras. Es que ni le muevas. Déjale así. Porque a veces me han dicho, suena muy lógico tu trabajo. El gran problema que nos preocupa, o que lo que nos preocupa, es que lo pongan en práctica. Es decir, no, a la pregunta que tú me haces, Noel, no estoy tan seguro que haya mucho interés en los hombres. Y soy honesto, no estoy tan seguro. Es decir, cuando la compañera preguntaba cómo cambiar cosas, yo de repente digo la soledad, la paternidad y demás, pero ha tenido un impacto así muy limitado, muy reducido, en ámbitos muy, muy acotados, ¿no? Pero tengo la impresión que, o sea, yo tampoco confío en que yo solito va a cambiar cosas, no. Si uno construyera colectivamente una reflexión simbólica sobre la experiencia de la paternidad, de la parentalidad y demás, ¿no? Es probable, es una mera hipótesis, y unas ganas quizá, que haya más sujetos que les genere sentido. Cuando a mitad de los 90 hacíamos jornadas de paternidad en el colectivo de hombres por relaciones igualitarias, descubrimos de repente que en la UAM había licencias de paternidad hace 18 años. Y dijimos, órale, los guameros son de avanzada, ¿no? Fuimos a averiguar en la UAM cómo le hicieron para tener licencias de paternidad. Entrevistamos a varios hombres, la mitad decían, yo ni sabía que había licencias de paternidad. Hombres sindicalizados, ¿no? Y la mitad que sí sabía nunca habían usado. Entonces dijimos, ¿y entonces cómo llegó a la mesa de negociaciones? Lo que averiguamos fue que las mujeres del sindicato habían puesto la licencia para asegurar que los hombres no tuvieran pretextos de no acompañarlas en el cuidado de los hijos. Es decir, no surgía de una necesidad de los hombres. Y cuando se les preguntó por qué no lo usan, porque yo no la pedí. Yo no estoy seguro que si aseguramos que los hombres estén en el parto, los hombres van a estar en el parto. Es decir, no bastan las acciones tan directas así, sin cambiar referencias simbólicas y culturales. Entonces, a la pregunta tuya de si los hombres tienen interés, no estoy seguro. Quisiera ser optimista y decirte, claro, hay muchos hombres interesados. No lo sé. Hay hombres que me dan por mirado cada vez que hablo y dicen, oye, está interesante, lo voy a considerar. No sé cuál sea la práctica después de la conversación, ¿no? Pero no estoy seguro de que... Pero lo que, por ejemplo, Ivonne sabe es, desde hace varios años hemos tratado en algunos espacios, por ejemplo, de que las encuestas sobre reproducción hablen con los hombres, no únicamente con las mujeres. ¿Para qué? Pues para que los hombres se hablen de sí mismos en su reproducción. Que el lenguaje vaya legitimando la experiencia. Pero cuando al INEGI, a los mandatos del INEGI, le pedimos hace 15 años, cuando estaban planeando el censo del 2000, que incluyeran en la cédula de entrevista la fecundidad de los hombres, echamos primero un chorito académico y pareció convincente. Entonces dijeron, lo vamos a probar. Y ya lo hicimos. Para mí era pésimo instrumento el censo, porque a veces se entrevistan a la mujer, ¿no? Pero dijimos, vamos a probar. Ya que estaba a punto de aceptarse, el director general de estadística, que es un queridísimo amigo mío, que actualmente es el nuevo director general de estadística, me dijo, Juan Guillermo, ¿para qué medimos dos veces lo mismo? Con hombres y con mujeres. Y dije, no es lo mismo. No necesariamente van a contestar lo mismo. Entonces me dice, él era mi maestro de estadística. Me dice, peor todavía. Si no nos van a decir lo mismo, ¿a qué le vamos a creer? Yo le decía, Miguel, no es cuestión de creencia. Es cuestión de teoría y categorías para interpretar el evento. No tiene por qué ser lo mismo. Entonces, yo tengo la impresión que nombrarlo contribuye a empezar a visibilizar. Si el mandamiento que dije es cierto, porque no se nombró nunca va a quedar. Empecemos a nombrarlo. Sebastián, el mayor de mis hijos, un día me acompañó a un congreso en Suecia. Tenía 9 años. Y en su escuela le permitían faltar a la escuela, aunque fuera una semana o 2 semanas, no había ningún escándalo. Siempre y cuando al regresar le platicara a sus amigos qué había aprendido en el viaje. Aunque fuera de vacaciones, no creo que tenía que ir una cosa seria, formal. Podría haber sido de vacaciones, ¿no? Y entonces cuando Sebastián regresó de aquel viaje, que me dio 2 conferencias, su maestra me habló y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Pero sí me dijo muy serio. Digo, ¿por qué? Es que tu hijo nos dijo una cosa que no entiendo. Dije, no, pues ahora que pase por él te busco, ¿no? Y me dice la maestra con toda la maña, la mala intención, bueno, no, la ironía del mundo, me dice, oye, ¿qué demonios haces tú? Digo, ¿por qué? ¿Sabes qué nos dijo Sebastián a los 9? Bueno, tenía 9 años, que investigabas de cómo los hombres tienen hijos. Yo siempre he pensado que un día voy a publicar un libro que se llama así, de cómo los hombres tienen hijos. Como para nombrar la experiencia. Los hombres tenemos hijos, ¿sí? Aunque no nos embaracemos. Entonces yo sí creo que una forma quizá de interesar a otros sujetos es nombrar escenarios que quizá han vivido y no han nombrado. No lo sé, es mera hipótesis de, como para interesarme en, la, en continuar con el asunto. Adelante.
Yo soy José Luis, soy médico y presto servicios de salud sexual y reproductiva, básicamente de interrupción legal del embarazo. Y bueno, estamos tratando de incorporar un poco más a los hombres en esta cuestión de la experiencia del aborto. Pero yo creo que con esto que hablabas de si los hombres están interesados, yo creo que estamos demasiado interesados, y aquí, bueno, haré una viñeta. Aquí no sabría decir si están o estamos, ¿sí?, siendo varón, interesados en esto que hablaban ustedes, ¿no? De si queremos saber o si estamos interesados, a lo mejor estamos muy interesados o están muy interesados en la proveeduría, por eso no se han dado tiempo de reflexionar, ¿sí? O sea, están tan inmersos en su calidad de papás con estas responsabilidades que no hemos pensado en nuestros derechos, o como les llamamos.
Mira, es curioso porque voy a dar una respuesta distinta a la que le llamo. Yo tengo una impresión que sí pensamos mucho más de lo que decimos los hombres sobre esas experiencias, ¿no? Pero que parte de la no nombrada de lo que pensamos es por las implicaciones de decir, por las posibles consecuencias. Hay dos alumnas egresadas del CEDU en la maestría que hace, la más reciente se tituló en el 2005, hace 8 años, la otra se tituló en el 2003, las dos en generaciones pegadas, que hicieron una tesis sobre una base de datos que me regalaron sobre hombres de aborto. Es curioso, me la regalaron. ¿Por qué? Una colega a la que aprecio profundamente, de Population Council, me habló un día y me dijo, oye, Juan Guillermo, ¿no quieres una base de datos? Dice, ¿cómo que no quieres una base de datos? Me dice, es que era cuando el aborto era ilegal en la Ciudad de México, estaba penalizado en la Ciudad de México, a propósito del tema que tú comentas. Dice, estamos investigando cómo son tratadas las mujeres que llegan a un hospital con complicaciones de aborto, cualquiera que sea el origen de su complicación de aborto, ¿eh? Nosotros no nos interesa eso, queremos ver cómo son tratadas, ¿no? Y me decía muy honesta como académica, y nos ha sorprendido que muchas mujeres van con hombres. Dice, y te confieso que nos ha sorprendido porque teníamos el prejuicio que no iban a ir con hombres, iban a ir con mujeres, ¿eh? Entonces ella conocía el prejuicio, o sea, una colega feminista me decía, yo suponía que iban a ir con hombres, nunca lo pensé, pero reconozco que me sorprendió ver que muchas iban con hombres. Entonces nos ocurrió entrevistar a los hombres. Pero sabíamos que era probable que el hombre no supiera que la mujer había abortado, aunque lo estuviera acompañando. Porque por la ilegalidad, a lo mejor ella se había hecho algo y dijo, estoy sangrando. Entonces, cuidando mucho la ética, le pedía permiso a ella que si podían acercarse al hombre con el que había llegado. Y si ella decía que no, no se acercaba. A la que les decían que sí, iban con el hombre y le pedían permiso para ser entrevistados. Y entrevistaron a 28 hombres. En entrevistas que improvisaron, con una guía de entrevista. Y como era de una agencia que tiene lana, además transcribieron las entrevistas. Y ya que las acabo de transcribir, me dijeron, oye, pero no sabemos qué hacer con ellas, nosotros no investigamos a hombres, ¿no? Y como te conocemos, ¿no quieren las entrevistas? Le dije, pues sí, o sea, venga de ahí, pero yo no tengo ahorita tiempo para, pero voy a socializar con mis alumnos. Y dos alumnas las analizaron y se titularon de maestría con esa base de datos. Y una de ellas se centró en anticoncepción, en la información que tenía anticoncepción, y la otra se centró en aborto. Y el trabajo sobre aborto es muy interesante, porque habla de por qué están ahí. Y habla del duelo que están viviendo ante el riesgo de la muerte de la compañera, ¿no? Ante un acto ilícito. Entonces, en estudios que hicimos con hombres hace 25 años, en la Secretaría de Salud, descubrimos a hombres mucho, muy informados sobre la experiencia anticonceptiva de sus parejas. Alguien podría decir porque la están controlando, piénsalo por ahí. Pero otra era porque no les es indiferente la experiencia anticonceptiva de las parejas. Entonces yo sí creo que lo que hace falta es buscar la forma de estimular el diálogo. Tengo muchas alumnas, aquí hace 7 años publicamos un libro en el CEDUR que se llama Ser Padres, Esposos e Hijos. Es un libro que yo quiero profundamente, tanto porque los 10 estudios son de 10 exalumnas y exalumnos míos, como porque está dedicado el libro a mis hijos. Pero de repente una alumna de esas que están ahí escribiendo me dice, oye, es una mentira que los hombres no quieran hablar. Una vez que empiezas a hablar con ellos y que se involucran en la plática, dice, no hay forma de callarlos. Una vez me dice, te voy a confesar una cosa y nunca lo vayas a decir públicamente. Y por eso no digo el nombre. Me dice, estaba yo en una entrevista con un hombre que tenía una plática, te confieso, aburridísima. Y llevaba ya casi 3 horas hablando y seguía y seguía. Y decía, ¿y a qué hora va a terminar este, no? Y me decía, ya te confieso que dije, bueno, menos mal que este es el último cassette que traigo y ya solo quedan 15 minutos. Entonces ya, le dio la importancia a los 15 minutos, acabó la entrevista, acabó la tercera hora y le dijo ella, oiga, qué lástima, yo quisiera seguirlo escuchando, pero ya lo traigo cassette. Y el señor le dijo, no hay problema, yo le presto otro. Sacó otro. Es decir, yo no creo en esa práctica que se argumenta de que los hombres no quieren hablar. Lo que yo siento es que hay formas de dialogar sobre las experiencias masculinas. Hay una revista que les recomiendo amplísimamente que se llama Men and Masculinities. ¿Sí? Yo soy parte del comité de esa revista. Pero tiene un artículo interesantísimo que se llama The Masculine Self. Y lo que hace el artículo es discutir metodológicamente qué significa que a un hombre lo entrevistes sobre lo que significa ser hombre. ¿Por qué? En una sociedad patriarcal, que tú a una mujer le digas qué significa para ti ser mujer, es altamente frecuente que la mujer lo viva como un acto de empatía con ella. Quieres entender algo de lo que está viviendo. ¿Eh? Y que vaya calando, pero que se suelte más fácilmente sobre su experiencia de ser mujer. Pero en una sociedad patriarcal, que el adjetivo de ser hombre tiene otro valor, que tú digas a un hombre qué te significa ser hombre, no es nada extraño que te conteste, ¿y a ti qué te importa? ¿Para qué lo quieres saber? Es decir, que se ponga un acto a la defensiva. Entonces ahí dan sugerencias metodológicas de cómo dialogar sobre la identidad de género con hombres, cuidando que estos no se sienten de entrada desvalorados o cuestionados por lo que están haciendo. Entonces yo creo que lo que se requiere es mucha imaginación metodológica para dialogar. Es como si tú vas a entrevistar a un patrón o a un obrero. Entrevista al obrero y se siente como más interesado en que quieres entender sus problemáticas. Trata de entrevistar a un patrón, te va a decir, ¿a cambio de qué? ¿O por qué? ¿Para qué? Entonces yo creo que hay que recurrir mucho a la imaginación y este tipo de artículos es de lo más interesante. ¿Alguna otra preguntita? Porque hoy sí voy a salir corriendo. Jessica.
Fíjate que a mí me hace mucho sentido ahora que dices que nos cuestionemos cómo definimos las cosas, ¿no? Porque yo pensaba, en mi trabajo de tesis yo veo un poco, bueno, veo paternidad, pero más hacia el tema de la proveeduría. Pero cuando yo les preguntaba a los varones sobre la paternidad, ellos se referían únicamente a la proveeduría, ¿no? Sin yo decir qué definía yo por paternidad, ¿no? Pero en el relato, cuando ya le preguntaban la relación con la familia, entonces salían muchos elementos que coinciden con tener una visión más ampliada de qué es paternidad, ¿no? Entonces salían las ausencias en el hogar, la distancia de los hijos, ¿no? Y una serie de aspectos que van más hacia una definición más comprensiva, como ahora la mencionas. Pero lo que... Entonces ahí yo, digamos que lo que yo me he cuestionado últimamente es cuál es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Los que vamos y los escuchamos, y en seguir reproduciendo historias en función de conceptos más acotados que en función de conceptos más ampliados, ¿no? En realidad ellos sí lo miran, sí lo sienten, sí los viven, otras formas de una paternidad más allá de la proveeduría. Pero lo que pasa es que uno no se enfoca en eso y no mira eso, ¿no? Pero a mí en mi experiencia fue que sí lo verbalizan, ¿no? Y otra cosa que a mí yo encontré es que también verbalizaban mucho la carga de ser proveedores, ¿no? Y que les gustaría compartir esa responsabilidad con sus parejas, ¿no? No solo... Que la paternidad no solo sea, como hace rato preguntaba el compañero, de uno define paternidad como trabajo extradoméstico, pero las mujeres también hacen trabajo, ¿no? Entonces, ellos también quisieran que ellas vivieran esa otra fase, ¿no? Pero no.
Mira, a mí me gusta mucho tu pregunta, Jessica. En particular, porque les platico el chiste, yo acompaño a Jessica. Tuvo la temeridad de invitarme a su comité y algún día compartimos un curso de metodología. Yo suelo citar mucho a un metodólogo argentino, Ezequiel Anderegg, que dice que la investigación es un proceso ordenado, sistemático y crítico a través del cual se genera conocimiento o se busca generar conocimiento. La mayor parte de los cursos de metodología o de los libros de metodología que he leído, y como doy cursos de metodología, algo conozco del tema, enfatizan mucho la parte sistemática y ordenada de la investigación. Y yo siempre dejo como una temática pendiente, es qué significa que el ejercicio sea crítico. Y mi lectura, nunca se le he preguntado al autor, ¿no? Mi lectura de lo crítico es cuando contextualizas desde dónde estás interpretando lo que estás diciendo del proceso de investigación. En una querida exalumna del PIEM, de la segunda generación, ojalá que puedan consultar su tesis, Alejandra Sánchez, lo que ella me decía investigando acoso sexual en la UNAM era: ¿qué sucede cuando mis categorías teóricas para leer acoso sexual creo que se quedan cortas con lo que las mujeres me están diciendo del acoso sexual? Si yo ordeno la información solo con mis categorías teóricas, pues hay una parte que no recupero de lo que están diciendo ellas, ¿no? Que es más o menos lo que tú estás comentando. Entonces decía: pero si lo recupero como ellas me lo dicen, no encajan en mis categorías teóricas. Pero se me hace no hacerle honor a lo que me dijeron las mujeres entrevistadas. Entonces, dialogando en el comité de Alejandra, le decíamos: ¿por qué no haces una cosa? Hay una palabrita sobre divertida de la filosofía, y que muchos de ustedes conocen, que es la fenomenología, ¿Por qué no haces una lectura fenomenológica del caso y luego haces tu lectura del caso? Pero tú di, lo que las mujeres me dicen a través de lo que yo les pregunto es esto. Lo que yo ordeno desde mi lógica del hábitos y del campo de Bourdieu, del mismo tema, es esto, ¿no? No necesariamente coinciden las interpretaciones. Pero por lo menos aquí están las dos fuentes de información. Yo me quedo aquí, ellas aportan esto del proceso de estudio. A mí esa es una tesis excelente, la de Hans Sánchez, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que no todo el mundo podemos hacer ejercicio tan rico como el de Alejandra. Pero por lo menos decir, hasta donde mis categorías plantean, eso es lo que yo estoy dando cuenta del objeto de estudio. Pero quiero comentar como sugerencias para futuras investigaciones, recuperar cosas que los entrevistados me dijeron que no di cuenta con mis categorías. Estás matizando, contextualizando hasta dónde alcanza tu lectura. No sé si eso más o menos te contesta. ¿Alguna última preguntita? Lo que pasa es que a las 7 presentan un libro en la Condesa y yo soy uno de los autores, entonces...
voy corriendo de vuelta. Pues les agradezco mucho la paciencia. Si no hubiera ese libro, yo me quedaría aquí a cotorrear sobre el tema, pero estoy aquí en el colegio. Cualquiera que quiera proponerme respuestas a las preguntas o sugerirme más preguntas, más que bienvenidas, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias.